Bueno, buenas tardes. He pensado que quizá haciendo la intervención desde aquí podría ser un poco, estar un poco más próximo, puesto que este local tan magnífico, sin embargo, tiene como problema el de la lejanía. Yo hubiera querido incluso proyectar algunas transparencias o un PowerPoint, pero hemos reducido esto a unas hojas en las que ustedes podrán encontrar algunas referencias a lo que yo voy a hablar. Quiero dar las gracias al presidente del colegio por esa presentación, a todos los miembros del colegio y, por supuesto, a las autoridades que nos acompañan y a todos ustedes, ¿no? Saben ustedes que el título de esta conferencia o de esta charla es la política de cohesión territorial en Europa, ¿no? Yo quisiera marcarles a ustedes un punto de partida y lo voy a hacer con lo que podría haber sido el final y no el principio, pero a veces en las películas también se proyecta la terminación, que es una terminación incierta, para después volver hacia atrás y explicar por qué hemos llegado a esa situación incierta, ¿no? El tema de la cohesión territorial entre el mundo de la Unión Europea y sobre todo el más difícil, el del volumen de recursos o de fondos que se van a dedicar a este objetivo y el de quiénes o qué zonas de Europa deben beneficiarse de ellos, es un tema de absoluta actualidad. Lo es aquí en Valencia, lo es en España, lo es para todos los países nuevos, yo diría que lo es en el conjunto de la Unión Europea. Pero es a la vez que un tema de actualidad, un tema de controversia. Es un tema de contraposición de posturas que yo trataré de dibujar y para que ustedes, si no salen con la solución del problema de esta sala, yo no la tengo, por lo menos salgan con el problema un poco más ordenado. Y les voy a dar una pequeña muestra de por qué el tema está como está, ¿no? Simplemente unos cuantos recortes de prensa de los digamos, último mes o mes y medio, les pone a ustedes ante el problema. El País, 3 de diciembre. El gobierno británico propone que España no reciba más fondos estructurales y que los fondos estructurales vayan solo a los nuevos socios. ABC, 17 de enero de este mismo año ya. Almunia, el comisario español en Europa, encargado de los temas económicos, dice que España recibirá el mismo dinero de Bruselas hasta 2013, o sea, lo contrario del anterior. 22 de enero de este mismo año, el País de nuevo, Alemania, exige que la financiación europea no supere el 1% del Producto Interior Bruto Nacional de cada uno de los países, y Schröder hace presión en esta dirección. Piensen ustedes que la contribución al presupuesto europeo está en el orden del 1,24. Y por último, el día 26 de este mismo mes, varios periódicos nacionales y supongo que regionales o provinciales daban un avance de la situación de las distintas regiones ante el tema supuesto a debate. Y el titular de uno de ellos era: solo Andalucía y Extremadura optarán a los fondos de la Unión Europea de 25 países. Luego añadía que Asturias, Castilla-La Mancha, Murcia, Ceuta y Melilla quedan fuera por la ampliación, etcétera, etcétera. El titular no era del todo correcto, como verán ustedes, pero en todo caso sí que les sitúa a ustedes en lo que yo llamaría la génesis del problema. Estabas ante un problema difícil, ante un problema donde hay posturas que no son fácilmente congeniables y quizá lo que podemos hacer es recorrer los antecedentes para situarnos en el momento en el que estamos de volver a llegar a este punto que es el punto final y ha sido el punto de partida. Quizá la primera idea es preguntarnos por qué hacer una política de cohesión o de mayor equilibrio territorial. Hay razones, bueno, hay opiniones, pero en todo caso hay algunos hechos que dan razones, ¿no? El hecho de que existan disparidades entre las regiones en casi todos los países no es un hecho discutible, es una realidad. Las hay, las ha habido. probablemente las seguirá habiendo y por tanto es un punto de partida que en el interior de casi todos los países el desarrollo, como decía Perú hace muchos años, no se produce de forma igual e incluso con el tiempo puede haber cambios en, en las posiciones de las regiones. Piensen, por ejemplo, en la situación de Asturias hace simplemente 3 décadas y en la que tiene en estos momentos. Pero esta desigualdad que, con la que se parte, para muchos datos y pruebas empíricas se comprueba que cuando se integran varios países, y es el caso de la Unión Europea, la tendencia primera, por lo menos, es a que esas diferencias, si no se agrandan, pueden agrandarse y generalmente tienden, en principio, a concentrar, si se dejaran las fuerzas del mercado simplemente, a concentrar todavía más la riqueza en unas zonas y, por tanto, de alguna forma dejar a otras en el margen. Además de esto, siempre que hay un proceso de integración entre muchos países, surgen problemas específicos que golpean con distinta intensidad a las distintas comunidades autónomas o regiones. La agricultura crea problemas en unos países y en otros no tanto, la pesca lo mismo, los sectores industriales en su situación diferente en cada país reciben un impacto distinto de la reducción de los aranceles y también incluso en los sectores de servicios nos encontraríamos con esa diversidad o disparidad en el trato que genera al final problemas regionales, si no los mismos de que existían antes, otros distintos. Por tanto, desde esa perspectiva, la idea de que es necesario hacer una política de reequilibrio o de intentar el desarrollo de las regiones más perjudicadas parece que estaría justificada. Pero como todos ustedes son economistas, si algo se aprende en la facultad es la capacidad de discrepar que tenemos los economistas. Eso es algo que yo diría que enseñamos los profesores, pero que lo enseñamos con pena, porque queríamos tener más seguridades, como tienen los físicos cuando explican la ley de la gravedad, que tiene unos comportamientos siempre los mismos. Cuando nosotros explicamos muchos problemas económicos, sobre todo los relacionados con el crecimiento, con el desarrollo, siempre aparecen posiciones muy diversas, criterios muy diversos, etcétera. En el caso de los del tema de lo que nos ocupa, el de los desequilibrios entre regiones, de la desigual distribución de la riqueza en territorios, yo diría que hay como dos grandes posturas, simplifico muchísimo, por supuesto. Lo que llamaría, y he llamado yo muchas veces, la escuela de la divergencia y lo que podríamos llamar la escuela de la convergencia. La escuela de la divergencia, que tiene antecedentes bien conocidos en Myrdal o Hirschman y que tiene mucha literatura hasta hoy día, desde Kibel y algunos más, o Armstrong, esta escuela nos dice o viene a sostener la idea de que si no se hace nada, el mercado acabará concentrando más riqueza en unas zonas que en otras y en todo caso se expansionarán las zonas cercanas pero no las que están más alejadas. Esta idea, por tanto, pregona, o de algún modo, que siempre habrá más divergencia que convergencia. No dramatiza, como podría pensarse, pero en todo caso va en esa línea. Y, por tanto, propugna una intervención, propugna una acción correctora. La escuela que he llamado de la convergencia, que en estos momentos yo diría que en la doctrina que se estudia en muchas facultades y en muchos textos de macroeconomía y de microeconomía es la dominante, es una teoría o una tesis que básicamente se alimenta del planteamiento neoclásico, se alimenta, como saben ustedes, por tanto, de la creencia en que el mercado es el que debe regir la asignación de recursos. Y por tanto, al final de todo un razonamiento en el que no me voy a entretener porque ustedes lo deben conocer, prácticamente dice, la política de reequilibrio regional no es necesaria. Lo que hay que dejar es la libertad de movimiento de los factores y de los productos para que ese equilibrio se produzca con el tiempo, con las emigraciones, con los movimientos de inversiones hacia las zonas con mayor rentabilidad y, por tanto, no empeoremos la situación interviniendo en ella, sino que dejemos que las propias leyes del mercado acaben arreglando el tema, aunque no se dice cuándo. Pero, en todo caso, esa teoría o esa posición es una posición perfectamente razonada y, en todo caso, coherente, pero, evidentemente, contraria a la anterior. Bueno, ¿qué podemos decir los economistas frente a esto? Pues que tenemos dónde escoger, tenemos un abanico de posiciones Pero podemos añadir algo más, y es lo que yo quisiera decirles. Primero, que las políticas de desarrollo regional no pueden olvidar lo que serían los principios de eficiencia y de, por tanto, capacidad de mejora de la competitividad de una economía, y por tanto no pueden olvidar una buena asignación de recursos, etcétera, etcétera. Por tanto, empecemos diciendo que un economista nunca podrá decir que esto no es necesario, ¿no? Que la eficiencia y que la buena utilización de los recursos debe ser una condición. Pero no es menos cierto que cuando se habla de políticas de distribución en general, distribución personal de la renta, o de distribución o redistribución o reequilibrio de la renta entre regiones, también entra un argumento o un principio que es el principio de la equidad, que deriva hacia eso que más comúnmente llamamos la solidaridad. Por tanto, nos salimos casi siempre que hablamos de políticas de reequilibrio o de cohesión territorial, etcétera, de cohesión económica y social, como se habla en la Unión Europea, nos salimos del marco de la estricta teoría económica para sumarle un componente que va ligado a la idea de solidaridad. Si no hay este componente, desde luego entonces no hay ni necesidad ni habría justificación para una política de cohesión económica y social. Y les doy simplemente dos referencias para que vean que la idea de equidad y de solidaridad está ahí presente. Robert Schuman fue uno de los fundadores de la Unión Europea, como ustedes saben, mejor dicho, de las primeras uniones del carbón, del acero, etcétera, de la Euratom en los años 50. Pues Robert Schuman decía en aquellos momentos, incluso Europa, pensando en esa Europa unida, no se hará de golpe, se construirá a través de acciones puntuales. De algún modo decía, no puede haber una Europa unida inmediatamente, hay que irla haciendo poquito a poco, pero creando ante todo una solidaridad de hecho. Esta idea estaba desde el principio ahí asentada. Y esa idea es la que discurre desde esas primeras afirmaciones hasta Maastricht, donde se vuelve a retomar en el Tratado de Maastricht la idea de cohesión económica y social, y por supuesto en la Constitución, que en estos momentos todo el mundo está teniendo en sus manos, donde se habla precisamente de que para promover el desarrollo armónico de la Unión Europea, esta desarrollará y proseguirá, es decir, hay un compromiso de continuar con la acción encaminada a reforzar su cohesión económica y social. Y además, dice en particular, la Unión intentará reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo de las distintas regiones y el retraso de las regiones menos favorecidas. Bueno, no es un argumento, como ven ustedes, económico, es un argumento que yo llamaría político, ¿no? O por lo menos es más ético, más de solidaridad, más filosófico que estrictamente económico. Pero debajo de esto ha discurrido también las ideas económicas. La pregunta que viene a continuación, y la tienen ustedes en el índice que yo les he podido suministrar, ya que no podíamos hacer esa proyección, es: ¿por qué entonces se ha ido tan despacio en el desarrollo de la política de desarrollo regional? Y efectivamente, si uno contempla lo que ha ido ocurriendo, uno puede concluir que no solo ha sido un proceso lento o bastante lento, sino que ha sido muy lento el proceso de implantación y de puesta en práctica de una política de desarrollo regional o de cohesión territorial. Simplemente unas cuantas fechas que las recuerdo a ustedes. En 1957 se firma el Tratado de Roma. Pues bien, en el Tratado de Roma no hay nada que diga, excepto en el preámbulo ligeramente, que diga que hay que buscar la cohesión territorial de la Unión Europea. Simplemente se hacen unas referencias a que alguno de los países miembros pueda seguir desarrollando sus políticas de desarrollo regional. Era una alusión a uno de los países, concretamente a Italia. En 1967, es decir, 10 años después, se creó por primera vez la Dirección General de Política Regional. Una dirección general que solo tenía como objetivo realizar anualmente o bianualmente un informe sobre la situación de las regiones. En 1974, 7 años después de lo anterior, es decir, ya llevamos 17 años, es cuando se funda o se crea el FEDER por primera vez. un pequeño fondo de desarrollo regional con una dotación en ECUS que realmente era mínima, era casi ridícula, eran como 3.000 ECUS o algo parecido. Solo en 1988, 14 años después de esa segunda fecha que les he dado y por tanto casi 35 años después de la firma del Tratado de Roma, se dio un paso de gigante en la gestación y formación de las políticas de desarrollo regional, de ayuda a las regiones con problemas, etcétera, etcétera. En 1988, efectivamente, es cuando se decidió dar un salto en la dotación de recursos, que llevaba a duplicarlos, un segundo salto vendría después también de nuevo para duplicarlos, y cuando se hicieron reformas profundas en algunos de los fondos estructurales que ustedes conocen, FEDER, Fondo Social Europeo, etcétera. Después lo que vino desde el 88 hacia acá es todo positivo, es decir, ya estábamos en la zona donde la respuesta a los problemas territoriales estaba instrumentada y solo se fueron añadiendo distintos instrumentos. En Maastricht, con el acuerdo para la Unión Monetaria, se genera un fondo de cohesión para los cuatro países que aparentemente tenían mayor riesgo de perjuicio con la unión monetaria y con la reducción de la capacidad de la política monetaria. Y en ese momento también se creó el Fondo para la Pesca y en el año 2000, 1999 en Berlín, se acuerda que si bien no se va a seguir en la línea de duplicación y ampliación continua, por lo menos se va a generar para el periodo en que estamos un volumen de recursos exactamente igual con algunos cambios en la forma de llevarlo a cabo. Claro, estamos en 2004, 2005 y uno piensa, bueno, ¿y ahora qué va a ocurrir? Bueno, esta es una buena pregunta y allá contestaré, pero antes déjenme que les comente lo que yo entiendo que han sido los tres vectores, las tres fuerzas que han impulsado que, aunque haya tardado tanto en instrumentarse la política de cohesión territorial, sin embargo se haya puesto en práctica. Los tres vectores, en mi opinión, son los siguientes. El primero podría ser un vector de tipo teórico. Bueno, debo decir que ese es el que menos influencia ha tenido. Las ideas de los teóricos en economía, tanto las de la escuela de la divergencia como de la escuela de la convergencia, más bien quizá los de la divergencia han tenido alguna influencia, los de la convergencia no la han tenido hasta ahora cuando se ha puesto en cuestión otros temas de la comunidad. Por tanto, ese vector teórico, doctrinal, etcétera, de los economistas no ha sido el impulsor. ¿Cuál ha sido el segundo vector impulsor? El segundo vector impulsor, a mi entender, ha sido mucho más importante. Ha sido qué tipo de países formaban la comunidad y cómo ha ido cambiando el panorama de la familia europea. En 1957, solo Italia tenía graves problemas regionales. Y a Italia lo que se le dijo fue, haga usted su política regional interior siempre que sea compatible con la política de defensa de la competencia. Cuando en 1973 entran tres nuevos países, que fueron Dinamarca, el Reino Unido e Irlanda, Irlanda era un país, hoy no lo es, para suerte de ellos, era un país realmente pobre, muy distante de la media europea de aquellos momentos. Y por tanto esa entrada de Irlanda fue quizá la primera razón para empezar a cambiar algunas cosas. De hecho, fue entonces cuando se creó el FEDER, ese fondo que era tan reducido, pero fue coincidiendo con esa entrada de Irlanda. La entrada de Grecia en el 79 prácticamente no tuvo influencia en lo que era la política de desarrollo regional, pero sí la tuvo, en cambio, la entrada de España y de Portugal. Era una adición a la familia europea, con un país como España de casi 40 millones de habitantes y con muchos problemas territoriales y de discrepancia entre las regiones más dinámicas y las menos dinámicas, y con un Portugal que, si bien era un país más reducido, podía presentar como país los mismos problemas que Irlanda pudo presentar unos cuantos años antes. Las siguientes adiciones, esto fueron por tanto impulsos, las siguientes adiciones fueron de países algunos considerados ricos, pero que también pudieron plantear problemas territoriales. Es el caso de la entrada en el 95 de Suecia, de Finlandia y de Austria. Suecia y Finlandia agregaron a los problemas territoriales los problemas de Laponia, de las zonas más desérticas y poco pobladas. y con eso llegamos, por tanto, a unos impulsos que han dado los países. Claro, uno piensa, cuando llegan 10 nuevos países, todos ellos más pobres, ¿qué pasará, no? Pues un nuevo impulso, más fondos, más recursos, más actuación. Bueno, esta es una propuesta que no dejó de estar ahí, pero que, por supuesto, no ha tenido demasiado éxito, porque ha cambiado la actitud, y después explicaré por qué. Hay un tercer vector, que no hay que olvidarlo dentro de lo de impulso a las políticas territoriales, que es el vector de algunas decisiones importantes que se han ido tomando en, yo diría, los últimos 15 años en Europa. Una fue el Acta Única Europea, esa iniciativa de Jacques Delors, que daba pie a renovar el impulso y el dinamismo de Europa después de una etapa de esclerosis, se llegó a llamar, de la Unión Europea, y que tenía como objetivo liberalizar muchas más actividades, acabar de resolver el tema de los mercados de servicios y también el tema de la educación, de la movilidad de las personas, etcétera, etcétera. Esta fue el Acta Única, que es del 85-86, fue sin duda un elemento catalizador de ese cambio que he dicho que en 1988 se da a la política territorial y que está incluido dentro de eso que se llamaron los paquetes de Delors. Y luego un segundo impulso también importante a la política, a dar importancia a los temas territoriales, fue Maastricht. Maastricht, con la renuncia de todos los países, si no inmediata, un poco más tarde, a una serie de instrumentos que debían de controlar, el déficit público, el endeudamiento, la política monetaria, con la creación del euro, etcétera, hizo que aflorasen necesidades de algunos países y que, por tanto, se crearan esos dos nuevos fondos a los que he aludido antes, que es el IFOP, o Fondo para la Pesca, y el Fondo de Cohesión. Bueno, yo he llamado a esto la escalera de Jacob, ¿no? Y la tienen ustedes ahí graficada como tal, una especie de escalera. Si ustedes recuerdan qué es eso de la escalera de Jacob, Jacob viaja a ver a su tío Labán, y viaja en fin, no había aviones, ni trenes, ni automóviles, y por donde viaja a pie, viaja por una zona bastante desértica, está cansado, llega a un lugar descampado, está agotado y se pone a dormir. Él llevaba la idea de unir las tribus y de algún modo llevarlas a un estado mágico o magnífico. Por supuesto, Jehová estaba en lo alto, pero en todo caso era un camino hacia aquello. Bueno, esta escalera de Jacob, él la sueña, y en ese sueño ve que se puede lograr esto y que él está llamado a de alguna forma a lograrlo, y por tanto realiza después todo el esfuerzo para hacerlo. De algún modo, y no solo como símbolo, pues todo lo que se ha ido haciendo en la política de cohesión territorial podríamos identificarlo con esa escalera, ¿no? Ha costado mucho los primeros escalones, después se dieron unos pasos importantes, pero qué duda cabe de que hemos caminado hacia esa cohesión de todos los países, o intento de cohesión de los países, un poco en esta línea simbólica que podría tener la escalera de Jacob. Bueno, he dicho antes que el paso importante se dio en el 88. Voy a ser aquí un poco más breve, porque muchos de ustedes lo conocerán, y si no, pues en todo caso es un tema que nos queda un poco atrás. Pero hay unas cuantas ideas que, por el hecho de que persisten en estos momentos, conviene recordar, ¿no? La reforma del 88 no fue solo un impulso, un salto cualitativo y cuantitativo importante en la política de cohesión territorial. Fue algo más, fue un cambio en la concepción misma, ¿no? Y en ese cambio hubo unos cuantos rasgos básicos que a mí me gustaría recordar. Primero, que toda la acción territorial se planifica o se programa por periodos largos, primero 1988-93, 94-99, el que estamos ahora 2000-2006, el que viene detrás 2007-2013. Bueno, esto tiene una virtud importante, a mi entender, muy importante, y que persiste y que es algo positivo desde muchos puntos de vista, y es estabilizar los programas, no sujetarlos a la arbitrariedad de algún cambio de gobierno o de un cambio de autoridades, sea a nivel nacional o a nivel regional. Y por tanto, cuando uno piensa en políticas de desarrollo territorial, uno sabe perfectamente, y esto se ha enseñado en las facultades siempre, que no es una política coyuntural, que por tanto no se pueden conseguir resultados en corto plazo, y que además la persistencia, la tenacidad, la participación continua en la misma dirección es lo único que a un cierto horizonte de medio y quizá de largo plazo puede dar algunos resultados. La política que se diseñó en el 88 tenía ya este componente. El segundo componente fue, como he dicho, aumentar fuertemente los recursos que se iban a emplear en esto. Pero aumentarlos con dos principios, hay varios más, pero dos principios que a mí me parece que son muy definitivos, muy, muy importantes. Uno es el principio de adicionalidad y otro es el principio de cofinanciación. La adicionalidad no quiere decir sino que a nadie se le va a dar una ayuda europea si iba a hacer una cosa que él iba a hacer. Tendrá que demostrar que quiere hacer algo nuevo y que sin esa ayuda no lo hubiera hecho, porque no se trata de subvencionar, sino de adicionar algo a lo que ya estuviera en mente en los políticos. Y la cofinanciación viene a reforzar esta misma idea. Y es, mire usted, yo no le doy el 100% de lo que vaya a hacer. Yo le puedo dar hasta el 70% en algunos casos, a veces el 50%, a veces el 30%. Sea usted municipio o comunidad autónoma o región en cualquier país, usted recibirá una parte, usted deberá hacer eso durante un cierto periodo, pero usted deberá aportar sus propios recursos y el estado en el que se encuentre exactamente igual. Por último, dos cosas últimas más de esa reforma del 88. Primero, fijar objetivos. La verdad es que en el 88 se fue poco valiente, se fijaron 5 objetivos. Cuando uno contempla el mapa de Europa, no lo hemos podido proyectar ni está tampoco en lo que les he podido entregar, pero prácticamente un 90% del territorio europeo por alguna vía se enganchaba en el objetivo 1, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5B, etcétera. Esto se corrigió posteriormente para reducirlo solamente a 3 y creo que fue un acierto. Y en la actualidad, por tanto en el 2000, periodo 2000-2006, en estos momentos estamos todavía en esa planeación o planificación de un periodo largo, en el cual ustedes tienen ahí un resumen de cuáles son las líneas que se aprobaron en el Consejo de Berlín de 1999, que están en la línea de lo que se había diseñado en el 88, pero que refuerzan algunas ideas, ¿no? Por ejemplo, la idea de mantener el esfuerzo de cohesión económica y social y concentrarlo más. Se concentra en 3 objetivos estrictamente. Simplificar, de alguna forma, el sistema. Yo diría que ahí, la verdad es que los avances han sido limitados, ¿no? Y reforzar la eficacia y el control. Sí que ahí se generó, para este periodo, 2000-2006, un proceso más serio de evaluación ex ante, ongoing, que se llama, es decir, antes de hacer dar por bueno un programa de un país o de unas regiones, se analiza y se valora ongoing, es decir, durante el periodo de realización también, y por último, ex post, una nueva evaluación. Los 3 objetivos que dominan en esta política, que está en ella estamos, son los que ustedes tienen en esa transparencia, donde hay incluso un gráfico de qué percibe cada país. Claro, uno, antes de entrar en el debate de lo que está ocurriendo ahora, podría detenerse un momento, por lo menos, no podré hacerlo con la extensión que quizás sería deseable, porque primero se cansarían ustedes y segundo, bueno, es un tema más técnico y tendríamos que dedicarle mucho más tiempo, pero podríamos detenernos un poco en decir, bueno, ¿qué ha logrado todo eso? Porque claro, cuando uno pone en discusión, como ahora se ha puesto en discusión, la política de desarrollo regional, la política de cohesión territorial, es porque alguien ha puesto a discutir que aquello no funciona. Efectivamente, uno debería hacer un balance en estos momentos. Y el balance podría ser qué logros y qué debilidades han surgido a partir del 88 hasta 2004, en el que estamos, si es que podemos decir algo. Y ahí podemos decir algo, yo creo, en tres direcciones, y voy a ser ahí más breve, vuelvo a decir, de lo conveniente, ¿no? Uno sería qué impacto macroeconómico, es decir, en el conjunto de las economías de los países ha tenido todo ese volcar de fondos a unos determinados países. España, por supuesto, uno de los que más, no el que más per cápita, pero sí en cuantía total, como ven ustedes en el gráfico que tienen ahí. ¿Qué impacto macroeconómico? Dos, ¿se han reducido realmente las divergencias entre países o por lo menos entre regiones? ¿Hay convergencia o hay más divergencia de la que había antes? Y por último, ¿qué otros aspectos podemos colocar como positivos de lo que se ha hecho? En el caso del primero de estos filtros, el impacto macroeconómico, cómo no, nos encontramos de nuevo con los economistas, ¿no? Una de las características de los economistas, yo creo también de los médicos y de otras profesiones que se mueven en unas zonas de incertidumbre, ¿no? De que no todo está tan claro, las mediciones no son tan exactas, etcétera, pues surgen las discrepancias. Y ahí tienen ustedes entre los cuadros y gráficos que les he suministrado, tienen uno, que es ese efectos macroeconómicos, las discrepancias de los modelos. Simplemente he puesto uno porque era el que tenía más a mano, que recogía los efectos del periodo 89-93 y los efectos en el 94-99. ¿Para qué? Pues para mostrarles que tres o cuatro aproximaciones que se hicieron desde distintos equipos, Pereira, el Instituto Beutel, a través del modelo Hermín o a través del Quest 2, dan unos resultados que no coinciden. No hay coincidencia en qué efectos tiene inmediatamente en lo macroeconómico y cuáles puede ir desarrollando una inversión que se realiza en el primero de los años en los siguientes en términos de impacto en la economía. A mí me parece que dentro de la discrepancia que hay ahí, lo que proporciona el modelo Hermín 4 es relativamente razonable, ¿no? Y es razonable porque, lo que ha ocurrido se parece bastante a lo que ahí se predecía. Por ejemplo, que Irlanda iba a aprovechar con mucha más intensidad las ayudas, o que iba a tener más efectos, quizá por ser un país pequeño y porque per cápita era el país que más recibió, que España percibiría un impacto que iría creciendo en el tiempo, de hecho hasta el año 2020 se cifra un aumento del 8,7 del PIB, etcétera, ¿no? En un gráfico que no he incluido ahí, en un cuadro que no he incluido ahí, se habla también de los efectos macroeconómicos ex post de las políticas estructurales 94-99 y se analizan no solo desde el punto de vista del PIB, como ustedes saben, sino del efecto en la inversión, si multiplicaba o animaba la inversión, el efecto en la productividad y en el empleo. El análisis este también nos proporciona efectos positivos, no espectaculares, pero en todo caso efectos importantes tanto en el PIB como en la inversión, con un incremento en la inversión fija y solo en el sector manufacturero de 9 puntos, también en el empleo, etcétera. Quizá ahí, como a veces, sobre todo los alemanes, cuando han tenido que decirnos que los españoles, como dijo Schroeder, les ha tocado durante varios años seguidos el bordo de la lotería, porque hemos sido los receptores más llamativos de recursos, quizá habría que recordarles a los analistas que los economistas algo podemos decir, aunque discrepemos, y hay algo que hay que decir. Y es que no todo lo que se llega a un determinado país repercute en beneficio exclusivo de ese país. Si nosotros nos dedicamos a hacer un AVE, evidentemente adquirimos equipos fuera de España. Adquirimos incluso trabajo de ingeniería externo. Y por tanto hay una desviación vía comercio en parte de los efectos positivos que tiene esa inversión y que en España la ha tenido, como decía antes, porque se puede comprobar con los distintos modelos de estimación, pero al mismo tiempo se puede también comprobar hasta qué punto, a través de las tablas imputables, hay un ejercicio muy bonito que tienen ustedes una fotocopia ahí del cuadro, en el cual la filtración hacia los países de la Unión Europea de los 15 del efecto positivo que tenía la inversión, pues hay una filtración hacia la Unión Europea que tampoco es despreciable. En el caso de España no es muy alta, es casi un 15%. De esos recursos de alguna forma vuelven a su origen, pero en el caso de otros países como Grecia llega a ser casi el 40% y algo, y en el caso de Portugal el 35%. Además, no solo hacia esos países, sino hacia otros países que no forman la Unión Europea, también hay filtraciones de las inversiones que se han hecho en regiones objetivo 1, entre ellas estaba, como saben ustedes, la Comunidad Valenciana. Bien, este balance del impacto macroeconómico, por tanto, es un poco incierto, pero en todo caso hay un balance positivo. La segunda pregunta podría ser, ¿se han reducido las diferencias entre regiones? ¿Ha habido más convergencia gracias a la política regional? Bueno, en este punto los datos no son tampoco absolutamente claros, pero ahí tienen ustedes una de las fotocopias en la que precisamente se aportan datos de la Comisión sobre cómo han crecido las regiones objetivo 1 en relación con el conjunto de la comunidad. Y si bien al principio prácticamente crecieron por debajo de la media europea, a partir ya de 1988-94 se crece ligeramente más y en los siguientes periodos cada vez unas décimas más. Hay que entender algo importante, y es que efectivamente cuando uno analiza esta convergencia regional, y no me voy a entretener en ello porque es un tema técnico donde podríamos hablar de convergencia sigma y beta y de coeficientes de variación, etcétera, cosas como muy técnicas. Cuando uno analiza esto hay que contemplar que tampoco se puede hacer en el conjunto de la Unión Europea. En las regiones objetivo 1 europeas o españolas ha habido regiones que lo han hecho bien, que han sabido canalizar adecuadamente los recursos, otras que no lo han hecho tan bien o que la capacidad de respuesta de la región ha sido peor, o por lo menos no ha sido tan buena como en otras. En el caso español está claro, por ejemplo, que la respuesta de la Comunidad Valenciana ha sido muy buena o excelente. No lo ha sido tanto Andalucía, lo ha sido a medias Galicia, lo ha sido aparentemente muy buena Extremadura, ha crecido de manera importante, pero vinculada al gasto en construcción, a la obra pública, y por tanto no con un efecto multiplicador permanente como en otras regiones. Y por tanto, cuando uno analiza la convergencia, uno puede ver que en el conjunto de Europa el comportamiento no es malo, que ha habido cierta convergencia, ligera, no demasiado espectacular, pero que después, por diferencias de regiones, unas se han movido muy bien en la dirección adecuada y eran regiones objetivo 1, y otras se han movido también, pero no tan deprisa. Por ejemplo, alguna de las que he citado, españolas como Andalucía, ha convergido menos hacia Europa que el conjunto de la economía española. También es verdad que a la hora de medir la convergencia no puede uno cerrarse solo en el PIB per cápita o en la producción, tiene que hablar de empleo, tiene que hablar de otros elementos, otros indicadores, indicadores cualitativos, inclusive de innovación, de I+D, etcétera, etcétera. Simplemente diré que cuando habla uno o uno utiliza los datos de empleo, lo cierto es que la discrepancia, la divergencia, ha sido más notable de lo que hubiera sido deseable, y ahí hay una debilidad posiblemente de cómo se han enfocado algunas de las políticas de desarrollo regional de algunas regiones. Decía antes que había además un tercer filtro para valorar la política de cohesión territorial, y era otros impactos. Yo creo que hay impactos que son menos tangibles, ¿no? Estos que hemos hablado ahora eran de números, eran de PIB, eran de renta per cápita, de empleo, etcétera. Hay otros impactos que a mí me parecen que han sido muy positivos, y especialmente en el caso de España, también en el caso de Portugal y de otros países, pero en todo caso los voy a citar muy rápidamente porque los tienen ustedes en eso que se llama impacto cualitativo de la política regional comunitaria. ¿Cuáles han sido? Primero, introducir elementos de rigor. Nuestra administración era una administración que siempre criticábamos como una administración que variaba, que cambiaba de políticas, etcétera, etcétera. La historia era una historia española, es la historia del arbitrismo, de la discrecionalidad de los políticos, con o sin cambio de gobierno, por supuesto cuando había cambio de gobierno en una región o en otra. Más rigor y más control se ha introducido a través de la política de cohesión territorial, por supuesto, porque ha obligado a las autoridades a que incluso con cambio de orientación política no se pueda cambiar lo que estaba programado, o por lo menos se pueda cambiar solo muy ligeramente. Ha dado, por tanto, una estabilidad a las políticas de cohesión y a las políticas de desarrollo de algunas regiones. Ha añadido este componente que citaba antes de adicionalidad, de que todo tiene un coste, de que usted no puede hacer algo que no le cueste nada. A usted le va a costar y usted tiene que añadir región X o región Z, tiene que añadir su parte para hacer lo que usted quiera hacer. No vale con pasar una carta a los Reyes Magos a Bruselas. Y por último, el empezar a que los políticos tengan que evaluar, digamos, si lo que han hecho está bien antes de empezar, si está bien mientras se está realizando y si está bien ex post. Por supuesto, ahí hay un camino que recorrer todavía. Hay el principio de la reserva de eficacia, que todavía no se ha implantado, pero que llevaría a decir que la región que lo haga bien puede tener un plus por hacerlo bien, y la región que no utilice bien los recursos o con suficiente agilidad, que de alguna forma quede penalizada. Esto está ahora precisamente encima de la mesa como una decisión. Por tanto, en el balance de los logros, que yo creo que es importante, para pues luego lo que viene ahora, que es la discusión de qué hacemos con todo esto. En el balance de los logros, yo creo que el balance, a mi entender, no es extraordinariamente positivo, pero sí que es positivo. Es un balance en el que se ha logrado una cierta mayor cohesión económica y social. Los países más atrasados han avanzado más deprisa. Quizá Irlanda sea el espectacular, pero España y Portugal, por ejemplo, han seguido una línea de trayectoria que probablemente sin los fondos estructurales no hubieran en modo alguno podido seguir. Luego, un buen número de regiones objetivo 1, no todas, pero un buen número de las regiones objetivo 1 europeas también han crecido y han afrontado problemas históricos que ahora han dejado de ser esos problemas. Y los costes de toda esa política de cohesión, si uno lo mide en términos cuantitativos, tampoco han sido tan grandes. Es verdad que cuando uno tiene un amigo, comprueba si es amigo cuando le dice, oye, estoy en un apuro, necesito 1.000.000 de pesetas. En ese momento, bueno, o 6.000 euros. En ese momento el amigo puede reaccionar, hombre, lo que necesites, o puede decir, hombre, me pillas en un momento que tal, mira, es que yo tengo, es decir, el coste para el que recibe es relativamente bajo, el coste para el que da es alto, pero cuando uno mira el conjunto de los fondos que se han destinado a este objetivo en Europa, es un volumen de recursos realmente pequeño si comparamos el conjunto de Europa. Por eso creemos que algunos, que el balance al final es bastante positivo, o por lo menos en función de los costes para el conjunto europeo, es un resultado importante que además da una plataforma para que haya cohesión política. No puede uno imaginarse un país con desigualdades personales o territoriales, y por lo mismo no puede imaginarse uno una Unión Europea con desigualdades profundas, porque se rompería a la primera duda o a la primera sentada de todos los países. Si este es el balance de todo lo que se ha hecho, ¿dónde estamos ahora? Pues ahora estamos ante lo que yo llamaría dos retos que están ahí, los dos. De uno se habla mucho, del otro a veces se habla menos, pero yo les voy a poner en primer lugar ese del que se habla menos, para después hablar del segundo, porque el primero influye en el segundo y además lo hace de una manera, yo diría, decisiva. ¿Cuáles son estos retos? Pues el reto de una Europa, una Unión Europea más competitiva, y el reto de la ampliación. Estamos hablando mucho de la política de cohesión territorial por la ampliación, los países, tal. El primer reto está ahí y es un reto muy importante. ¿Por qué es un reto muy importante? Pues porque lo que está ocurriendo en el conjunto del mundo son una serie de cambios que son muy acelerados, son rápidos, y son cambios que están influyendo en los países ricos, en los intermedios y en los pobres, ¿no? Y que han ido produciéndose desde mediados de los 90 o incluso algunos antes, pero que se han acelerado en los últimos años. Estos cambios, por decir unas cuantas rasgos, serían, por supuesto, la globalización de los intercambios y de las inversiones, ahí podríamos hablar de deslocalización inmediatamente, los cambios en la demanda mundial, cambios que afectan al trabajo que se va a demandar, a las materias primas que se demandan, a los productos que se demandan y cómo son, las nuevas formas de competencia internacional y, en cuarto lugar, el desarrollo de la sociedad de la información, de las nuevas tecnologías y, de algún modo, la, entre comillas, desmaterialización de la economía. Estas características del entorno están coincidiendo, no están dando lugar a, sino que están coincidiendo con una situación de la economía europea en su conjunto, la Unión Europea, pues yo diría que preocupante, o que por lo menos está preocupando. Esta situación en la Unión Europea de los 15 nos dice que Europa crece poco, de hecho creció en 2001-2003 un 1,2% no más, es decir, casi la mitad que Estados Unidos, mucho más bajo que otros países que todos tenemos en mente. El Producto Interior Bruto per cápita de Europa sigue siendo mucho más bajo que el de Estados Unidos, un 32% más bajo como media. Algún país está igual o por encima, pero la media de la Unión Europea de los 15, no hablo de los 25, está así. Baja productividad, lo cual es más importante, un 26% menos que en Estados Unidos por trabajador, un 11% menos por hora trabajada. Es verdad que en Europa se trabaja menos horas y por eso el porcentaje es menor, pero trabajando menos tampoco logramos la media de productividad. Y más, no ya en nivel, sino en la tendencia, la productividad europea está creciendo mucho más lentamente, un 0,7 frente al 1,6 de Estados Unidos en 2001-2003. Y si vamos hacia un 95 hacia acá, las diferencias han permanecido. Por tanto, y si a esto le añadimos algún elemento más, atraso en la incorporación de nuevas tecnologías y de desarrollo tecnológico, menor participación en el mercado de trabajo de las personas, casi 7 puntos menos, uno entonces se encuentra frente a una situación que ha llamado la atención. ¿Cuáles han sido las respuestas a esta situación? ¿Cuáles han sido las respuestas? Bueno, los voy a resumir. Hubo una respuesta que se dio en el año 2000, pero que ha permanecido, yo diría, medio olvidada, pero que ahora ha vuelto a resurgir. Es la respuesta del Consejo de Lisboa, que llegó a decir, en ese manifiesto de los presidentes de gobierno del 2000, la economía europea será la más dinámica y competitiva del mundo en el 2010, basada en el conocimiento, capaz de un crecimiento sostenido con más y mejores empleos y mayor cohesión social, respetando el medio ambiente. Es decir, más o menos, mire usted, en 10 años daremos un salto que nos vamos a poner por delante de todo el mundo. Se hicieron estadísticas, se ha seguido esto, pero realmente hasta el año 2003, aparte de que había unas medidas que tomar, que muchas de ellas no se tomaron, hasta el año 2003 no aparece un segundo empujón a esta misma idea. Y esta vino de una iniciativa del presidente Prodi, cuando encargó a un conjunto de economistas que por su cuenta dieran un diagnóstico de la situación europea. Seguramente ustedes, muchos, habrán leído el llamado informe Sapir. Sapir es un señor que es catedrático en la Universidad Libre de Bruselas y se le ha dado este nombre, aunque el grupo que lo efectuó se llama Grupo de Altos Estudios y, no sé, un nombre larguísimo, pero por eso mismo se simplificó con el nombre de informe Sapir. El informe Sapir tuvo una virtud, es el 2003, julio aproximadamente, tuvo la virtud de cuestionar casi todo. Es decir, bueno, Europa está mal, la productividad va mal, el PIB per cápita va mal, crecemos poco, ¿qué pasa? Y cuestionó casi todo desde el punto de vista de la Comisión. ¿Cómo se hace el presupuesto? ¿A qué se destinan los dineros? ¿Qué habría que hacer? Etcétera, etcétera. Y al cuestionar casi todo, cuestionó la PAC, la Política Agrícola Común, y por supuesto la política de convergencia, porque dijo que era escasamente eficaz en función de los recursos que se habían empleado. Esos cambios que proponía ese informe, que eran como muy radicales, desde luego recibieron hasta la contestación de algún comisario, ¿no? Michel Barnier, por ejemplo, que era el comisario de cohesión, dijo que era de mal estilo que Prodi, presidente, hubiera encargado un informe a unos señores de fuera para ponerlos a todos en cuestión. Pero después, como tantas veces, las ideas regurgitan y de alguna forma acaban plasmándose. Y las vamos a encontrar enseguida ante el segundo reto. Ahí está planteado en el primer reto una Europa más competitiva. El segundo reto he dicho que era la ampliación. ¿Y la ampliación qué trae? La ampliación trae una adición a los problemas que Europa podía tener. No ya en productividad, etcétera, etcétera, donde las mejoras son escasísimas, sino en términos de cohesión. Añade al área solo un 5% más de PIB, pero 20% más de población, los 10 nuevos países. Añade que el 92% de esa nueva población que se añade a la de la Europa de los 15 están regiones que podrían ser regiones objetivo 1, y añade fuertes necesidades de reconversión y de infraestructuras, etc. Y ahí tienen ustedes en las fotocopias qué respuestas ha tenido ese nuevo reto, este segundo reto, el de la ampliación. Y ha tenido dos tipos de respuestas. Y ahora ya casi estamos tocando lo que era el principio de mi intervención. Ha tenido una respuesta o un tipo de respuestas rupturistas, como cuestionando de arriba abajo la política regional comunitaria o la política de cohesión y cuestionando incluso la dimensión del presupuesto. Estas propuestas rupturistas empezaron con lo que se dio en llamar el non-paper de los holandeses. Para los que no lo sepan, esto de non-paper quería decir el no informe o no propuesta, pero la propuesta existe porque se hace en papel y además se difunde, pero no existe porque no la asume el gobierno todavía. Es un poco como lanzar una piedra a ver cómo el agua se mueve y a partir de ahí a ver qué pasa. Ese non-paper holandés tuvo el soporte de casi todos los países que son contribuyentes netos, y esto ya entramos en la filosofía de los amigos que les pedimos 1 millón de pesetas. Los alemanes pagan el 30%, aportan el 30% de la diferencia de neta de contribuyentes. El Reino Unido, Italia, Países Bajos, Francia, Suecia, también Holanda, etcétera, ¿no? Bueno, esos países pagadores todos estaban detrás, y por supuesto uno de ellos Inglaterra. ¿Por qué Inglaterra? Pues que la posición británica, ustedes lo saben, en la Unión Europea ha sido siempre una posición de participar, pero reducir el presupuesto, reducir la burocracia, contra el planteamiento de la Comisión, etcétera. Y ahí se junta, por supuesto, el informe Sapir. No iba al informe Sapir de problemas regionales, pero el informe Sapir daba pistas para poder hacer una crítica a favor de los rupturistas. El informe Sapir concluía que había que cambiar el presupuesto, la financiación europea, la intención de muchas acciones europeas, etc. Frente a esta postura rupturista estaba la continuista, y cada uno se imagina ya quienes estaban en el lado de los continuistas. Naturalmente los países receptores, por supuesto España, y por supuesto, bueno, y todos los que eran receptores, que prácticamente eran 4 más, Irlanda, Portugal y Grecia, pero los 10 países nuevos también se suman a esta postura, reclamando que no se disminuya, sino que incluso se aumente. Se llegó a hablar de llegar al 1,27 del presupuesto, incluso al 1,30, etcétera, etcétera. Y por tanto, esta postura pregonaba que el efecto estadístico se corrigiera, que no se dejara de invertir en las regiones con problemas y se atendieran a nuevas inversiones, inclusive para que el avance fuera más rápido. Ante estas dos posturas, la Comisión Europea Al principio adoptó una postura de incertidumbre, quizá porque no sabía muy bien cómo salir de ese entuerto en el que incluso, o entuerto, mejor dicho, de esa coyuntura, ¿no? Lo que ha ocurrido después, sin embargo, es que la comisión no ha tenido más remedio que tomar postura. Y al tomar postura, que es el hecho más reciente que hay, el último que hay encima de la mesa es este, ha propuesto para el periodo 2007-2013 una serie de cambios. Esos cambios, ya les advierto a ustedes que no se sabe si se van a aprobar, pero en todo caso ahí están encima de la mesa. Y estos cambios no son cambios inocuos desde el punto de vista de cómo se van a hacer las cosas. Son cambios que modifican seriamente la orientación de las políticas de cohesión. Parten de un principio que es el más discutido. ¿Cuánto va a dedicar Europa a su presupuesto propio? El punto de partida de esa propuesta de la Comisión Europea es 1,24 del Producto Interior Bruto. Recuerden ustedes que les he citado antes que Alemania dice no pasaremos del 1%. Bajo este principio, entonces empiezan a construir toda una propuesta de política de cohesión, que no me voy a entretener. Tienen ustedes ahí un cuadrito donde se resumen los diferentes objetivos. Concretamente se establecen tres grandes objetivos, que no se llaman ya objetivo 1, objetivo 2 y objetivo 3, sino que de alguna forma se alimentan de algunas ideas del informe Sapir y de otros. El objetivo 1 es el de convergencia, y ese objetivo efectivamente absorberá la mayoría de los recursos que se destinan a esta acción de cohesión son 336.000 mecus, ¿no? Que es una cifra muy considerable, y el 78,5% de esta cifra se destina a las regiones con un Producto Interior Bruto inferior al 75% de la media de la comunidad, o también aquellas regiones que tienen un efecto estadístico, es decir, que han sufrido por el hecho de un aumento de su renta estadístico por efecto de la entrada de los nuevos 10 países, también pueden entrar en este objetivo. Por supuesto, en este objetivo entra también el Fondo de Cohesión con las mismas condiciones en que estaba antes, para países con menos del 90% de la renta media europea. El segundo objetivo se llama ahora, o se va a llamar, objetivo competitividad regional y empleo. Pero tanto en este objetivo como en el anterior, en este objetivo se destina más o menos el 17% del conjunto de los recursos, hay un cambio muy importante. Y el cambio importante es que las prioridades que se marcan colocan a las infraestructuras en un lugar muy alejado del principio y colocan en cambio en las primeras posiciones al I+D+I, a las inversiones eficientes, a la innovación, a la sostenibilidad, al medio ambiente, a la prevención de riesgos, etcétera, etcétera. Por tanto, hay un giro hacia esa idea del primer reto que decíamos de una Unión Europea más competitiva. El tercer objetivo, ya no me entretengo en él, es para las, me alarga un poco de más, para las regiones fronterizas, y el volumen de recursos es realmente no demasiado grande, pero en todo caso se puede aprovechar por alguna región. ¿Cuáles son las consecuencias que podría tener esto para España y para algunas regiones españolas? Les he fotocopiado las dos transparencias o partes del PowerPoint que hubiera podido proyectar para decirles, para empezar, que quizá no vayan a ser tan malas como en un principio podría o cabría esperar. Las consecuencias para España. En el objetivo convergencia deben quedar incluidas con gran facilidad, diría Andalucía y Extremadura, según cómo se hagan los cálculos, también Galicia y también Castilla-La Mancha, aunque ahí puede haber más discusión porque están rozando la salida del 75% de renta media más baja que la media europea. Y las comunidades afectadas por el llamado efecto estadístico, que en España se considera que son dos, Asturias y Murcia, en ese objetivo convergencia. En el objetivo competitividad yo veo el gran hueco para cualquiera de las resto de las regiones que eran objetivo 1 hasta ahora en España, pero que tendrán que competir, como pongo ahí claramente, con toda Europa. Por supuesto que si se acaba aprobando una distinción para los países que naturalmente habían salido de ser regiones objetivo 1, como ocurre con la Comunidad Valenciana, con Castilla y León y con Canarias, si se acaba aprobando una especie de subsegmento dentro de este grupo, pues entonces sería mucho mejor, porque si no, en ese objetivo lucharemos todas las regiones españolas, excepto las primeras de la convergencia, lucharemos con cualquiera de las iniciativas que surjan en el conjunto europeo, porque todas las regiones objetivo 2 de antes pueden optar a este objetivo, y en este objetivo la exigencia va a ser que las propuestas sean en innovación, en capital humano, en educación, en conocimiento, etcétera, como venía diciendo. Por fin, en el fondo de cohesión, una consecuencia para España es que lo más probable es que quede fuera, y lo mejor que podemos aspirar es que durante uno o dos años nos digan que nos van a disminuir en parte lo anterior y que cerremos ese agujero. Entre las consecuencias para España, yo les quiero marcar también otro pequeño giro que a veces no se presta atención a él. España está contribuyendo cada vez más al conjunto del presupuesto europeo. Es decir, que en esa suma de lo que aportamos y lo que recibimos, lo que aportamos en función de nuestro PIB y hasta ahora del IVA, es cada vez mayor. Ahí tienen ustedes en el cuadro dos, o en el texto, dos cifras, lo que aportábamos en el 88, que era un 6,8 del presupuesto de la Unión Europea, y lo que hemos aportado o vamos a aportar en el 2004, que es un 9,2, es decir, 2,5 puntos casi más de lo que aportábamos antes. Esta tendencia, lógicamente, va a continuar. Y el saldo favorable a España que hemos tenido desde hace muchos años se observa en 2002, en 2003 y hasta el 2006 una disminución progresiva de ese saldo positivo. Por tanto, incluso sin el cambio que propugna la Comisión y que habrá que dar del 2007 al 2013, España está reduciendo su recepción de recursos y está aportando cada vez más al conjunto. La pregunta es si acabaremos o no siendo contribuyentes netos. Y ahí puedo terminar. Pero puedo terminar recogiendo otra vez ese titular del País del día 22 de enero. Alemania exige que la financiación europea no supere el 1% del PIB. Bueno, si Alemania exige esto y logra imponerlo, realmente supone que el conjunto de recursos del presupuesto europeo será un 20% inferior o algo más del que la Comisión ha previsto. Y si es así, lógicamente esto afectará a la PAC, pero la PAC ya casi ha sido aprobada en cómo va a funcionar y afectará desde luego a las políticas de cohesión. Y el canciller Schröder decía ese suelto de un discurso que él pronunció en Luxemburgo, estando presente el presidente actual de la Comisión Europea, que es el presidente de Luxemburgo, decía, se mostró inflexible en su postura sobre la financiación europea. Aseguró que el acuerdo para el periodo 2007-2013 solo será posible sobre la base de un 1% del PIB, es decir, que los países no aporten más que esa cantidad para financiar el presupuesto europeo. Y que las diferencias entre los países pagadores netos y la Comisión Europea, decía él, son grandes, muy grandes. Bueno, ¿qué me pregunto yo ahí? Me pregunto lo siguiente. Primero, ¿qué capacidad habrá de negociar con una potencia como es Alemania, pensando en que hay una postura inflexible con un país que tiene un déficit presupuestario muy fuerte y que tiene el convencimiento de que está regalando al resto de Europa muchos de sus recursos? Pensando además que Alemania en ningún caso va a perder de ser regiones objetivo, llamémosle uno, entre comillas, sus estados Länder del Este, porque su renta per cápita sigue siendo más baja. Por tanto, no va a salir perjudicada por ahí, aunque se apliquen ideas restrictivas. Y pensando además, algo importante, que la presidencia actual europea es de Luxemburgo, pero que el próximo país que va a presidir la Comisión Europea es el Reino Unido. Bueno, el Reino Unido ya ha dicho lo que está pensando. Bueno, la solución en los próximos meses, pero la solución, desde luego, si pudiera lograrse antes del 30 de junio, para España mucho mejor que si esperamos a después, porque la postura de Inglaterra va a ser como la de Alemania, pero además corregida y yo diría que quizá aumentada. Y entonces la pregunta es, ¿saldrán adelante las propuestas que ha hecho la Comisión y que están por ahí difundidas y que yo se las he intentado sintetizar, a pesar de ese recorte que hemos hablado? ¿Y cómo quedará finalmente España en ese conjunto? Bueno, yo de entrada les diré que con lo que dijo el señor Almunia, que les he leído al principio de la intervención, pues desde luego no coincido en absoluto, que España va a seguir recibiendo lo mismo que recibía hasta el 2013. Vamos, es prácticamente no posible, imposible. Llegó quizá la hora para España de pasar a la zona de los solidarios, o por lo menos, aunque sigamos recibiendo algunos recursos netos, que pasemos a esa zona en la que un país entiende que ya recibió en el pasado mucha ayuda y que ahora quizá le toca contribuir. Esa frase de Robert Schuman que cité al principio podíamos recordarla ahora. Europa no se construirá de un solo golpe, se construirá con pasos concretos basados en el principio de la solidaridad. Quizá para España en este momento, además de discutir que nos quede lo mejor posible el retrato de familia cuando nos lo hagan, pues quizá haya que pensar que desde 1986 hasta 2006 han pasado un número de años suficiente para que España pueda decir, bueno, no puedo seguir diciendo que soy el más pobre de Europa, hay otros, y no puedo seguir alegando que la estadística me dice, porque la estadística, pues no podemos ser contradictorios. Si España dice continuamente que crece más que la media europea, si algunas regiones españolas han alardeado de que han crecido mucho, etcétera, pues no vamos a hacer lo que hicieron los italianos hace unos años con el overpasso, ¿no? El surpasso italiano, que recalcularon el PIB y de pronto tenían un PIB más alto que Inglaterra, cuando se dieron cuenta de que tener un PIB más alto que Inglaterra suponía pagar más a la Unión Europea, dijeron que el cálculo era un cálculo erróneo, que se había estimado la economía sumergida y que había que recalcular y se quedaban de nuevo por debajo. No creo que España en este momento pueda decir, es que nos hemos equivocado, este año hemos crecido mucho menos, la Comunidad Valenciana también, Castilla y León también, todos hemos crecido menos, somos mucho más pobres que antes. No puede funcionar. Quizá deba funcionar el componente de solidaridad que hablábamos al principio para la política de cohesión. Perdonen el retraso, ha sido demasiado. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Yo espero que como ha sido mi caso, desde luego hayan disfrutado de esta conferencia del señor Cuadrado Roura. Además, un tema de plena actualidad, como han podido comprobar, que afecta a toda Europa, que afecta a España, pero que afecta de forma muy especial a la Comunidad Valenciana, y va a ser un tema del que sigamos hablando y mucho en el transcurso de los próximos meses. Sin restar, por tanto, un ápice a la importancia de esta conferencia y al discurso inicial de este acto, el de nuestro decano don Joaquín Rodrigo, me van a permitir que resalte que ahora entramos precisamente en el acto central de esta noche, en el acto central que hoy nos ha reunido aquí, y que no es otro, sin duda, que el de esta ceremonia anual de acreditación de economistas. La bienvenida que hoy damos a todos los nuevos compañeros que durante 2004 se incorporaron al Colegio de Economistas de Valencia. Por tanto, en los próximos minutos yo voy a ir citándoles a todos ellos y los miembros de esta mesa presidencial que nos acompañan van a hacerles entrega de esa credencial que, como decía, les acredita como miembros del Colegio de Economistas de Valencia. Recuerdo que los miembros de esta mesa son nuestro decano, don Joaquín Rodrigo, nuestro conferenciante, don Juan Ramón Cuadrado Roura, y también el vicedecano, Enrique Viñé, el secretario, Juan Manuel Pérez Mira, y el vicesecretario, Antonio León, a los que les ruego puedan ponerse en pie para iniciar esta entrega. Francisco Javier Andreu Aracil, Natalia Banús, Noelia Blasco Navarro, Héctor Cabrera Rodríguez, y Guillermo Javier Calabuch Salas. Javier Calatayud Apellániz, Julia Campos Mas, Manuel Cervera Cano, José Vicente Chornet Pons y Raquel Crespo Ramírez. Francisco Cuenca Carbonell, Jorge David del Carpio Pons, María García Broseta, Antonio Jiménez Soriano y Noelia Guaita Cañabate. Desde hoy formalmente ya nuevos miembros de este Colegio de Economistas de Valencia. Como también Roberto Herreras Martín, Mariano Izquierdo Bartual, Daniel Jiménez Catalá, Baltasar Llopis Pérez y Óscar López Fuster. Continuamos con esta entrega de acreditaciones de economistas. Es el turno para Miguel López Lluch, Federico Madrid Sabater, Juan Monpó Zornoza, Yolanda Navalón Claramunt y Brigitte Nick Jonaja. Continuamos y lo hacemos con David Palacios Navarro, Juan Miguel Pérez García, José Luis Rico Benito, Javier Rodrigo Mariscal y Lucía Romero Llop. Enhorabuena a todos ellos. Nuevos miembros de este Colegio de Economistas de Valencia. Continuamos. Vicent Ruiz García, Ricardo Bartolomé Sánchez Aparicio, María Ángeles San Francisco Gallego, María Inmaculada Santiago Maldonado y María Rosario Sanz Viñuelas. Turno ahora para Raquel Tolosa González, José Luis Torrent Martínez, María Victoria Valero Pascual, Agustín Valles Carmona y Joaquín Vicente Ausina. Completamos ya esta entrega de acreditaciones con los tres últimos colegiados que se incorporan al COEF. Javier Vicente Sarro, Gabriela Pilar, Yulik Fernández y Alicia Zapata Ropero. Pues enhorabuena a todos y les pediría por favor un aplauso conjunto para este colectivo que se incorpora hoy al colegio. Muchas gracias. Enhorabuena a todos ellos. Ya para clausurar este acto tiene de nuevo la palabra el decano don Joaquín Rodrigo.
Muchas gracias a don Juan Ramón Cuadrado Roura por su ponencia, a todos ustedes por su asistencia a esta ceremonia de acreditación que queda así clausurada. Muchas gracias.
Tan solo recordarles que nos gustaría que pudieran acompañarnos ahora en el vino de honor que va a tener lugar en este claustro. Muchas gracias y buenas noches.